UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, en directo en Radio UMH, en el campus de San Juan. Os recuerdo el lema del programa: ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Aquí siempre proponemos esa mirada a la salud que es menos habitual, la que se centra en mejorar la salud de la gente, tratar de que no tengan necesidad de ir a los servicios sanitarios. Nos preocupamos por las políticas de salud, porque la gente mantenga su salud o la promocione. Nos preocupan las causas de que la gente se ponga enferma, para conseguir que no se pongan. Siempre seguimos la actualidad aquí y hoy hablaremos de las elecciones en la franja de la buena noticia para la salud. Pero hoy lo importante es que tenemos la visita de Laura Sánchez, estudiante de cuarto de medicina en la UMH, y vamos a hablar con ella de universidad y salud. Algo muy interesante, es decir, porque la salud se gana no solo, como decimos siempre, en los servicios sanitarios, sino que se gana en cualquier ámbito. Y la universidad, la UMH, también es un sitio donde hay potencialidad de ganar salud. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir escribiendo al correo ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Miriam González. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de Salud Pública de esta universidad. Buenos días, Laura. Bienvenida al programa La Salud al Día.
Muy buenos días, Ildefonso, y a todos los oyentes que hoy escuchan este programa. Me parece un programa muy necesario y productivo para conocer más sobre lo que podemos hacer por nuestra salud y la de los demás. Así que primero, enhorabuena.
No sé cómo tomármelo este, porque de una alumna así igual... Bueno, nos vas a hablar, ¿verdad? Nos vas a hablar de salud y universidad, de formas de cómo hacer que las universidades sean un espacio saludable, ¿es así?
Sí, así es. La iniciativa Universidades Promotoras de la Salud, Health Promoting Universities en inglés, es parte de un gran movimiento llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud, llamado Healthy Settings o Ajustes Saludables, que comenzó en 1995 y permanece presente hoy en día. Este tiene como objetivo hacer que las universidades sean entornos saludables, integrando en ellas procesos y estructuras que promocionen y protejan la salud y la calidad de vida de los estudiantes, trabajadores y, en definitiva, de todas las personas que están en la universidad.
Bueno, ¿y la UMH está dentro de ese movimiento? ¿Es parte de ese movimiento?
Sí, sí que lo es. Es parte de una asociación, una red española de universidades saludables que se creó en España en 2008, que está formada por un conjunto de instituciones comprometidas con la promoción de la salud en el entorno universitario. Esta tiene como objetivos comunes con la Organización Mundial de la Salud potenciar la universidad como entorno promotor de la salud, de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto, así como fomentar la oferta de servicios y actividades dirigidos a promocionar la salud de la comunidad universitaria y fomentar la investigación y la docencia de promoción en promoción de la salud.
Bueno, pero esto estas iniciativas lo que tratan es que se vayan sumando instituciones a promover la salud. Siempre tiene un marco muy teórico de una serie de compromisos, pero estas medidas que se aprueban, ¿realmente se defienden activamente, se implantan? Es eso lo que has querido averiguar, me parece, ¿no?
Sí, esto es lo que he querido investigar y, bueno, he hecho entrevistas a diferentes personas que están día a día en el campus de San Juan de la UMH, preguntándoles acerca de los entornos, si este es un entorno saludable.
O sea, que tú nos vas a decir qué investigación has hecho para saber si es verdad que este es un campus saludable.
Sí,
bueno,
así.
Bueno, muy bien. ¿Y Dices que has preguntado a quién, a todo el personal de una muestra de todos.
He preguntado a empleados de cafetería, a profesores y a alumnas de diferentes carreras.
Bueno, pues si nos interesa conocer exactamente la salubridad del campus de San Juan, cogiendo como guía esto que has dicho de los bloques que fomenta la Organización Mundial de la Salud, ¿está la UMH o este campus provisto de espacios saludables?
En este apartado, la Organización Mundial de la Salud incluye un ambiente seguro, limpio y adecuado tanto en las edificaciones como en las áreas de paseo, deportes, comedores y cafeterías. Aquí es de donde más tenemos que hablar. Los estudiantes y, por tanto, también los trabajadores de la universidad, así como los docentes, nos tenemos que mover entre cuatro espacios separados unos de otros por carreteras y parkings de por medio, conllevando ello un peligro para nuestra integridad, así como una contaminación continua y dañina directamente para nosotros, al no poder evitar estar al lado de tubos de escape todos los días. La vegetación que rodea estas instalaciones, por la que es imposible llegar de unas a otras, repito, no contrarresta ni de lejos toda la contaminación que se produce a diario. Apenas hay vegetación en los parkings, con lo fácil que es plantar árboles para la separación de aparcamientos, aunque sea para que den sombra.
Es decir, que vaya, parece que desde tu punto de vista los espacios son un poquito así, que no están muy organizados para que sea un campus saludable. Y has comentado también que se valora que haya áreas de paseo o instalaciones para hacer deporte. ¿Qué has descubierto sobre este asunto en nuestro campus?
Sí, la verdad que zonas para relajarse entre estudio, clases y prácticas. Siempre tienes una carretera a uno de los dos lados y bueno, centro para hacer deporte lo hemos estrenado apenas hace 2 meses, después de llevar el proyecto zanjado hace 3 años, pero en cambio el proyecto de ampliación del parking para coches, el cual no tenía ningún desperfecto, este sí que se ha llevado a cabo bastante rápido, incluso sin tener en cuenta el molestar con el ruido a estudiantes y trabajadores durante horas lectivas.
Oye, y quizás cuando se toman estas decisiones, ¿será que falta participación democrática en la toma de decisiones?
Bueno, es verdad que los estudiantes solemos tener una visión crítica acerca de espacios y bueno, los llevamos estas ideas a las personas que convienen, pero no se nos escucha todo lo que probablemente podría.
¿Tú qué crees por qué no se os escucha? ¿Porque no tenéis fuerza suficiente? ¿Porque no os organizáis? ¿O porque están sordos?
Bueno, puede ser porque realmente no nos... Actualmente yo creo que en la educación no hay un... No se nos refuerza el espíritu crítico y es posible que haya parte de culpa nuestra por la que no vemos que tenemos una voz que puede ser escuchada. Pero es verdad que hay veces en las que tampoco nos consideran importantes.
Sí, yo comparto contigo una idea y es que me parece que los cauces de participación democracia, la democracia cada día, no está bien cuidada. Es decir, se votan equipos de gobierno, pero después no hay formas de participación continua y que los principios democráticos se respeten. Pero bueno, veníamos a hablar de campus saludable, que tiene que ver con lo que estamos diciendo, y vamos a hablar de accesos, porque tú hablas que los accesos son importantes. ¿Y tenemos buenos accesos en este campus?
Bueno, realmente en cuanto a coches sí que hay bastantes parkings y no hay mucho problema para acceder en coche, pero es verdad que en transporte público, que sería lo ideal, el tren de cercanías que tenemos, el tram, sería la opción más ecológica, pero esta realmente no es una opción, ya que solo llega hasta la playa de San Juan y tanto desde allí como desde San Vicente, el lugar más cercano en el que los estudiantes pueden residir en una residencia para estudiantes, solo hay autobuses cada hora.
Cada hora, vaya.
Y ni siquiera en días festivos ni en fines de semana. Tampoco en horarios nocturnos, siendo estos dos lugares habituales de fiesta de estudiantes. Por otro lado, desde Alicante en autobús se tarda alrededor de media hora, dependiendo de la zona, lo que en coche son 10 minutos. Así que sí, el autobús es la única opción de acceder a esta universidad y al hospital en transporte público.
Se ve que quien toma las decisiones y cuando se toman piensa en sí mismo, ¿no? Es decir, yo tengo coche, a ver dónde lo dejo. Pero los demás, ya vemos, es decir, dedicarle tiempo a hablar con los responsables de las ciudades cercanas para que tomen medidas, eso parece que se deja para atrás. Vaya, ¿podemos decir al menos que sí se preocupa esta universidad porque haya accesibilidad a una alimentación saludable y de calidad, que es otro de los bloques, ¿no?, que has incluido en tus entrevistas?
Sí, este de hecho era un bloque que nos interesaba mucho porque Como estudiantes siempre nos hemos quejado de la poca accesibilidad que hay a alimentación saludable, sobre todo en máquinas expendedoras, en las que no puedes encontrar fruta ni alimentos que no sean con grasas saturadas y con mucho azúcar. Y bueno, aparte, hablando con la camarera de la cafetería, también nos quejábamos de, bueno, comentaban que no hay una alimentación saludable continua.
¿Y el agua? El agua, por ejemplo, que es una cuestión básica, ¿cómo está?
Bueno, realmente este es algo de lo que hemos estado luchando muchos años también, porque no había una fuente en el edificio principal en el que se encuentra la biblioteca. Y bueno, tampoco hay fuentes externas a la universidad, teniendo aún así el hospital cercano y sabiendo que en Alicante a las horas de mediodía y durante verano hace mucho calor, no encontramos fuentes accesibles. Y ha habido una fuente ahora hace apenas 2 meses en el edificio principal.
O sea que una de las cuestiones que tiene que ver con la salud de las personas y del planeta, ¿no? Porque si no, está todo el mundo con botellas de plástico que tiene que comprar y ese plástico después es un contaminante serio. O sea que estamos con problemas de todo tipo. Bueno, vamos a seguir con la entrevista, pero si te parece vamos a hacer una pequeña interrupción para introducir la sección de la buena noticia para la salud.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de...
Bueno, hace unos días yo digo, ¿será buena o será mala noticia? Porque aquí en la sección iba a hablar de los resultados de las elecciones. Y no lo voy a hacer desde una posición partidista, aunque lo parezca. Lo vamos a hacer desde los principios que defendemos en salud pública. La salud pública se basa en el respeto a los derechos humanos y en la justicia social efectiva. A partir de ahí se empieza a trabajar por la salud. Por lo tanto, hay una cosa a priori, que es el respeto a los derechos humanos. Y nosotros teníamos miedo, desde la perspectiva de salud, que los futuros gobiernos introdujeran a personas que claramente no respetan los derechos humanos, que utilizan el racismo, la xenofobia, que no están a favor de las políticas de género, de respeto a las políticas de género. Teníamos miedo que se introdujesen en el gobierno. Ha habido una mala noticia, que es que han entrado en el Parlamento personas que no respetan los derechos humanos, pero afortunadamente la buena noticia es que no parece que vaya a haber gobiernos que integren ni programas ni personas que faltan y conculcan los principios de respeto al resto de las personas. Como digo, es una buena noticia el respeto a los derechos humanos, que las políticas se basen siempre en el respeto a los demás, en el respeto a esa Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de ahí, siempre va a ser más fácil todo. Siempre va a ser más fácil el bienestar y la salud. Así que sigamos en la senda del respeto a los derechos humanos. Seguimos ahora con la entrevista con Laura Sánchez, que nos está hablando de Salud y Universidad. Estamos hablando de nutrición saludable, de nutrición saludable en la universidad, porque estamos viendo qué puede hacer la universidad para que sus campus sean más saludables para todos los que trabajan en ella, en ellos y a todas las personas que se acercan. Quisiera ahora, Laura, que me dijeras qué has averiguado en tus entrevistas en lo relativo a la facilidad de comer comida traída a casa en comedores o de la obtenida en máquinas expendedoras.
Sí, bueno, en cuanto a comedores, hay en todos los edificios, pero es verdad que son pequeños para la cantidad de personas que cada día los utilizan, no teniendo en muchas ocasiones lugar para sentarse a comer en el edificio Severo Ochoa o en el edificio de farmacia. Inadmisible es que no haya ni una opción saludable entre las centenas de ofertas de las máquinas expendedoras e ínfimas en las cafeterías, en las que solo puedes acceder a tres tipos de fruta diaria y a yogures si sobran del menú diario. La mayoría de estudiantes ni siquiera conoce la posibilidad de comprar una pieza de fruta o un yogur para merendar, aunque tampoco se encuentra demasiado accesible al cerrarse la cafetería a las 6 de la tarde. Desde aquí sí que me gustaría reclamar una máquina expendedora de fruta disponibles, que existen, o al menos la opción de una Macedonia entre tanta bollería industrial en estas máquinas, también posible.
Es paradójico, ¿no?, que en un campus de salud las máquinas que expenden alimentos sean todos con productos insalubres, de los que la comunidad científica está de acuerdo que es uno de los grandes problemas de salud mundial. Es decir, de las enfermedades crónicas no transmisibles, la alimentación basada en productos ultraprocesados industriales con grasas insalubres es una de las causas originarias de eso. Y sin embargo, en un campo de salud, pues tenemos esa cuestión. A propósito, quería preguntarte una cosa. ¿Cómo es posible que cuando se celebran carreras solidarias en facultades como la de salud, aquí en Campus Comunal de Salud, entre los patrocinadores estén corporaciones como McDonald's o como Coca-Cola?
Bueno, la verdad que yo, en cuanto al Consejo de Estudiantes aquí de la UMH, no he formado parte muy activa y no sé qué visión tienen acerca de patrocinarse con estos patrocinadores, que es verdad que no deberíamos de ser partidarios de que existieran o de que nos ayudasen a conseguir nuestros objetivos. Es verdad que, por ejemplo, sí que conozco que desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina no se aceptan financiaciones desde este tipo de...
Porque tú estás en el Consejo Estatal de Estudiantes. Y ahí lo tenéis claro que no hay que... ¿Y por qué no mandáis una recomendación a todas las facultades de que lo hagan? De que no se dejen financiar por malos humos, malos alimentos y este tipo de cosas.
La verdad que sí que es una buena opción porque desconocemos exactamente cómo se financian el resto de iniciativas que llevan a cabo otras universidades y lo que hemos hablado dentro del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina sí que siempre ha sido a favor de una alimentación saludable.
Pero no os lo tenéis que guardar, decirlo, hacerlo público y mandarlo a todos los consejos. Bueno, volvamos a lo que se come aquí. En cuanto a los platos que se ofertan en la cafetería, ¿has investigado si se controla lo que se ofrece, si se tiene en cuenta que las personas que tienen que comer en la universidad diariamente consigan una dieta saludable en los menús, porque apenas hay restaurantes cerca y porque merece la pena por los descuentos y las becas que ofrece la universidad, ¿verdad?
Sí, sí que es así. Y bueno, así lo he hecho, he preguntado tanto a estudiantes como a camareras y como nos ha confirmado una de las camareras de la cafetería principal, hay una escasa variedad de platos con verdura o legumbres. No se lleva a cabo ningún menú previamente planteado para que las personas que comen allí diariamente obtengan su ración de frutas, verduras, legumbres o hidratos adecuados para una buena alimentación semanal. Y cada día cocinan lo que se les ocurre, aun siendo estos trabajadores de un catering externo contratado por la universidad, el cual le podrían exigir pensar en un menú como
bueno,
hacen los colegios.
Aquí hay que decir que al menos la Comunidad Valenciana, hay una norma que ahora obliga a todas las administraciones dependientes de la Comunidad Valenciana a que en las compras públicas incluyan la necesidad de que los alimentos sean saludables. Se ve que todavía no ha llegado a aplicarse aquí, pues habrá que estudiarlo, ¿no? Decías que qué es lo que te dicen sobre el catering, sobre lo que dan, etcétera, ¿qué problema hay?
Sí, la cuestión es que no hay ofertas realmente saludables continuas. Por ejemplo, nos afirman que la oferta de platos combinados siempre incluye patatas fritas y no incluye la posibilidad de poner patatas asadas, por ejemplo, que son más sanas. Y en cuanto al menú, también suele incluir patatas fritas, probablemente algún otro frito, y la mayoría de cosas no tienen una base saludable.
Es realmente raro, además, porque, bueno, raro no, porque eso será por comodidad de las empresas, pero en una comunidad como la valenciana, donde destaca por la calidad y lo sabrosas que son las verduras que se producen, normal es que fuera uno de los platos estrellas, ¿no? Porque son realmente extraordinarios, que cuando vas a restaurantes de lujo en la comunidad valenciana, una de las cosas que ofrecen siempre son las verduras. Y mira que son baratas, ¿no? Pues... esto es realmente llamativo. ¿Y qué pasa con las bebidas en estos bares o cafeterías?
Sí, la verdad que igual que comentabas con las verduras, es verdad que hoy en día con el número creciente que hay de personas veganas y vegetarianas es un problema mayor, incluso que no se oferten tampoco verduras variadas. Y como me comentabas, en cuanto a las bebidas, estas sí que están todos los tipos existentes y... excepto los cero azúcares.
O sea, que azúcar la que uno quiera, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, y cuando la gente ha querido pues, pedir un plato saludable, ¿qué ha ocurrido?
Pues haciendo una conclusión de todos los encuestados y bueno, la mía propia, coinciden en que las veces que han querido optar por comida saludable les ha sido complicado encontrarla y habiendo mucho más visible y sobre todo más barato. Como en el menú, alimentos fritos, con salsas, procesados e industriales, más apetecibles, es difícil decantarse por lo saludable.
Bueno, sobre la alimentación vamos a concluir que la cosa está mal, ¿eh? Es decir, que habrá que mejorar. ¿Que planteas algo? ¿Vas a plantear algo a tus compañeros de aquí, del Consejo, para que hagan alguna acción, para que realmente en esa actividad, en teoría, de universidades saludables se tenga en cuenta?
La verdad que yo creo que lo que más nos preocupa y lo que más ha preocupado siempre ha sido que no haya accesible en las máquinas expendedoras, que al fin y al cabo es donde siempre acudimos y lo que está 24 horas, una oferta saludable. Así que estaría bien decantarse por pedir unas máquinas expendedoras de fruta, que estas existen ya en algunos otros campus de
pues
medicina.
Eso se puede arreglar presionando a las personas que toman las decisiones. Y espero que lo hagáis. Por mi parte, contáis con ayuda, lógicamente. Vamos a cambiar algo de tema, porque las universidades saludables también tienen que ver con la accesibilidad, ¿no? Nosotros hemos tenido, al menos desde la óptica, desde mi departamento, algún problema. Cuando hemos tenido personas discapacitadas en el máster de cooperación, por ejemplo, hemos tenido bastantes dificultades. ¿Cuál es la impresión que has sacado con tu trabajo acerca de este punto, de la accesibilidad?
Bueno, lo que más me preocupa es que al acceder al edificio Severo Ochoa es imposible acceder sin tener que ir en algún momento por la carretera, ya que no hay tramos de acera con cuesta que comuniquen con otros así. Y este es un edificio en el que ya no solo se imparten clases, sino también cursos para personas que no pertenecen a la universidad. Además, también en otros edificios, bueno, aparte en este, los pupitres son de asientos continuos, por lo que no podrían acceder.
Esa es una de las cosas que me ha llamado la atención también, y ahí mea culpa, porque igual no he puesto el énfasis suficiente en que no es adecuado que las aulas no tengan sillas y mesas para que se pueda hacer trabajo de todo tipo y se pueda modificar el espacio para adecuarlo a cada uno de los objetivos que puede tener una determinada sesión de compartir conocimientos o de estimular conocimientos. Y esos pupitres rígidos que no se puede pasar, ni se puede hablar, ni casi, y crea una distancia que no es la más adecuada, ¿no? Es complicado para los alumnos, pues incluso comunicarse entre ellos. Pero lo que decías tú de la accesibilidad también es malo por eso, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, sí que en otros edificios hay mesas y sillas, pero, por ejemplo, en el edificio Balmis hay escalones a lo largo del aula para hacerla como un anfiteatro y esto incluso es incómodo para los estudiantes normales e imposible acceder también con una silla de ruedas.
Bueno, otro aspecto que se puede valorar es el de el entorno psicosocial, que sea armónico, estimulante, reforzando espacios y oportunidades de diálogo, toma de decisiones, acuerdos... ¿A qué altura se encuentra aquí este campus?
En este campus, la verdad que las zonas en las que poder reunirte con compañeros a descansar o espacios verdes en los que sentarte al aire libre, incluso hacer un trabajo, como has comentado antes, sin aulas en las que se puedan mover las sillas y las mesas, es complicado. La verdad que sería una de las cosas que también tendríamos que hacer énfasis en mejorar. Porque, de hecho, la sala de trabajo del edificio principal está abierta hace poco tiempo y ha sido de lo primero de lo que han prescindido al tener que hacer reformas en otra parte del edificio.
O sea que yo no sé qué nota le vas a poner. Yo casi no te voy a pedir la nota para no deprimirme. Otro bloque sería el de la promoción de la educación para la salud. ¿Tú has analizado en tu estudio si se lleva a cabo en este campus de Ciencias de la Salud alguna actividad para la promoción de la salud?
Sí, este es un tema que también me importaba mucho porque, bueno, yo siempre he estado muy interesada por la salud pública y es verdad que hablando con otros estudiantes normalmente no se le da mucha importancia o no se considera importante pensar en lo general, sino siempre en lo individual. Y bueno, coincidimos en que se nombra que debemos tener siempre presente y alentar a nuestros pacientes a llevar una vida saludable, pero no nos enseñan estrategias como tal sobre cómo hacerlo.
Bien, y el asunto es importante para otras carreras, otras áreas que no sean de salud, el que los campus tengan esos espacios o que consideren la salud en sus actividades.
Sí, como he comentado antes, pienso que esto es muy importante para tener facilidad para el debate y para comentar diferentes ideas y, bueno, al final llegar a tener una visión crítica también.
Bueno, después de analizar todo esto, hemos analizado un abanico de cuestiones. ¿Qué crees que se podía hacer para mejorar la situación?
Bueno, a nivel general, en cuanto a la salud, sin duda hay que poner incentivos a la industria alimentaria que le permitan mantener o aumentar la producción de alimentos vegetales, cereales y otros alimentos saludables, para que estos sean además los más baratos y accesibles.
Bueno, incentivos o penalización si producen los otros, ¿no? Porque quizás, no sé, digo, sí que más cosas.
Sí, pues como...
Ah, bueno, lo dices, estaba pensando quizás en impuestos o algo así, ¿no?
Sí. Subir impuestos a alimentos procesados, como comentas, o con altos niveles de grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres y sal y sodio, que son los principales impedimentos de la salud.
Bueno, realmente todo lo que dices me ha dejado un poquito trastornado. ¿Hay algo trastornado? Porque yo pensaba que estábamos en una mejor posición en cuanto a universidad saludable. Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Sí, la verdad que yo también pensaba que no era tan grave, pero analizándolo desde un punto de vista de entrevistas a personas, tampoco ha sido muy, muy intenso. Bueno, finalmente me gustaría decir que estoy aquí sentada porque he elegido una asignatura que es optativa, que es Promoción y Educación para la Salud, y bueno, este año soy la única que cursa la asignatura, así que en este nivel vemos el interés que hay. Y bueno, me gustaría aprovechar para animar a todo el que está escuchando a ser activista, a luchar y reclamar lo que sabemos que se debe mejorar y vemos que se puede, y a formarse en estrategias de promoción de la salud.
Bueno, muchísimas gracias. Estoy encantado de, no tanto del resultado, pero sí de que hayas tenido el interés en hacer un análisis completo de cómo está de salud la universidad o cómo está de actividades para que este campus, esta universidad, sea saludable. Espero que ese análisis crítico tan interesante lo traslades, tanto tú como yo, a las personas que tienen alguna responsabilidad y sea para bien. Muchísimas gracias, Laura, por estar aquí en Radio UMH y por participar en el programa de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en nuevos programas de la salud al día. Hasta siempre.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.